Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino junto a mi compañera
Rosy Hurtado.
Y estamos con ustedes para presentarle este espacio semanal que esperamos sea de su agrado e interés.
Salam y bienvenidos a otro episodio de nuestra serie semanal titulada Camino hacia la Luz, que es un esfuerzo para que ustedes y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelada al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Y comenzamos con la lectura de la ley 23 de la sura El Lujo.
وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ.
Y así, no enviamos ningún monitor antes de ti a una ciudad que no dijeron los ricos. Encontramos a nuestros padres en una religión e imitamos su ejemplo.
En las aleyas anteriores discutimos la falsedad de las creencias de los paganos al seguir las formas irracionales de sus antepasados al adorar ídolos en lugar de seguir el camino de la guía como lo muestran los profetas enviados por Dios Todopoderoso. La ley 23 significa decir que aquellos que viven en el lujo piensan solo en la opulencia y las posesiones mundanas, asumiendo que cualquier cambio de comportamiento, por racional que sea, podría perturbar el statu quo establecido por sus antepasados, cuyas formas politeístas aseguraban estatus, poder y riqueza para ellos a expensas de las masas oprimidas. En esta ley, Dios Todopoderoso le informa al profeta del Islam que en todos los profetas antes que él habían advertido al pueblo de las terribles consecuencias si no abandonaban sus falsas creencias y se volvían hacia el camino recto e inquebrantable del monoteísmo, sino a los cabecillas de los politeístas, temerosos de perder sus privilegios ante el despertar de las masas, enfrentaron y persiguieron a los mensajeros divinos defendiendo el credo desviado de sus antepasados.
Esta ley ya nos enseña los siguientes puntos. Primero, Dios ha dado a los seres humanos el intelecto para separar la verdad de la falsedad, lo que significa que está mal defender ciegamente los caminos desviados del pasado. Segundo, es deber de los profetas, santos y reformadores religiosos advertir a los elementos arrogantes e ignorantes de las consecuencias de sus malos caminos. Y tercero, el poder y la riqueza no se controlan, conducirán a la rebelión contra Dios.
Y ahora escucharán las aleyas 24 y 25 de la sura El Lujo.
قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.
Dijo: ¿Y si os trajera una dirección más recta que la que vuestros padres seguían? Dijeron: No, creemos en vuestro mensaje. Nos vengamos de ellos. Y mira cómo terminaron los desmentidores.
En respuesta a los reacios a renunciar a las falsas creencias de sus antepasados, los profetas dirían: Continúas negando la verdad incluso cuando te hemos presentado un credo mejor que el de tus antepasados. ¿No quieres alcanzar la dicha? Entre los métodos de presentación de hechos y realidades está el comparar y contrastar las enseñanzas de diferentes escuelas. Así los profetas hicieron uso de la razón y el intelecto, mientras que sus oponentes se apegaron al tribalismo y la imitación ciega, negándose a escuchar el llamado divino. Como resultado, la ley 25, después de que las aleyas anteriores habían advertido debidamente a los politeístas de las consecuencias de sus falsas creencias, habla de la ira divina, dado que los politeístas que se enorgullecían de las creencias erróneas de sus antepasados no solo continuaron negando la verdad manifiesta y el camino de la bienaventuranza como lo mostraron los profetas, ahora le correspondía al Señor todo misericordioso castigarlos, ya que estos politeístas estaban propagando la corrupción en la tierra. Por lo tanto, debemos estudiar las ruinas y la historia del pasado para aprender cómo las civilizaciones poderosas y ricas fueron destruidas por Dios por su desobediencia y pecado.
De estas aleyas aprendemos que, primero, entre las formas de promover el Islam está comparar sus enseñanzas dinámicas con las de otras religiones sobre la base de la lógica y la racionalidad. Segundo, la negación de los hechos y las realidades resulta en la obstinación y eventualmente priva al intransigente del poder de discernir entre el bien y el mal. Y tercero, la ira divina golpea después de largos periodos de alivio y signos manifiestos para que los incrédulos y pecadores corrijan sus creencias y caminos erróneos.
Ahora escucharán las aleyas 26, 27 y 28 de la sura El Lujo.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
Y cuando Abraham dijo a su padre y a su gente, «Soy inocente de lo que servís. Yo no sirvo sino a quien me ha creado. Él me dirigirá». E hizo que esta palabra perdurara en su posteridad. Quizás así se convirtieran.
Estas aleyas muy brevemente aluden el destino del profeta Abraham para decir a los opositores de la Meca: ustedes que consideran a aquel profeta como su gran padre, pues, si quieren seguir el camino de sus antepasados, ¿por qué no siguen la religión de Abraham, que ha sido basada en la verdad y el monoteísmo? Abraham también, cuando vio que su tutor, es decir, Azar y su pueblo, se oponen a Dios, se alejó de su religión. Él anunció que yo solamente me prosterno ante el único Dios. Le solicito que me oriente hacia el camino recto y bien sé que él nunca me abandona. Abraham se esforzó mucho para que el monoteísmo quede para siempre como una palabra firme y permanente en el mundo. Por eso, su lucha contra el ateísmo y la idolatría y su esfuerzo por convocar al pueblo hacia el único Dios es una tradición que data de Abraham. Los profetas después de él también siguieron este camino y lo fortalecieron más.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las dependencias no tienen que dejar una influencia negativa en la elección del camino de nuestra vida para que podamos conocer bien lo justo y seguirlo profundamente. Segundo, la lógica dice que Alá ha creado al ser humano y no le abandonará, sino que Él propicia el terreno para su orientación y a través de la lógica, razón y revelación. Y tercero, tenemos que esforzarnos que al crear unas tradiciones buenas y lógicas en la familia y la sociedad, orientemos a los demás hacia el camino recto. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su compañía. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Potenciales de Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda a Rocío Hurtado y esperando que este espacio sea de su agrado e interés.
Yo, Farzaneh Izzati, les saluda desde emisora Pars Today en Teherán. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
En el programa anterior les hablamos de los potenciales y las ventajas del país persa para la inversión extranjera. Cabe señalar que cualquier empresa extranjera, para desarrollar sus actividades comerciales y cumplir con sus obligaciones contractuales y actividades de marketing, etc., puede establecer una base legal en Irán registrando una sucursal o representando a la empresa matriz. Los inversores extranjeros disfrutan de muchos derechos de protección en Irán. Por ejemplo, el derecho a la indemnización por la expropiación y la nacionalización del capital extranjero, la igualdad de trato de los inversores nacionales, la posibilidad de remitir disputas de inversión a tribunales de arbitraje internacional, el uso de expertos extranjeros en los asuntos relacionados con proyectos de inversión y el mantenimiento de divisas adquiridas por las exportaciones se encuentran entre los derechos más destacados para los inversores extranjeros en Irán. Para estimular, aceptar, facilitar y apoyar la inversión extranjera en Irán, se ha establecido el Centro de Servicio de Inversión Extranjera en el Ministerio de Finanzas y Economía. El centro cuenta con muchas representaciones en distintos ministerios de Irán, tales como las carteras de Trabajo y Asuntos Sociales, de Industria, Minas y Comercio y de la Yihad Agrícola, así como el Banco Central de la República Islámica, la Organización Nacional de Registro de Títulos y Propiedades, la Organización de Protección Medioambiental y otras agencias relacionadas. El 74% de las minas de Irán lo componen material de construcción y minerales decorativos. El 20% son minas no metálicas. El 6% restante son minas de metal. Entre los yacimientos minerales más importantes en Irán destacan depósitos de cobre, plomo, zinc, cromita, hierro, fosfato y manganeso. Además de los yacimientos industriales, Irán tiene un gran potencial de inversión en términos de piedras decorativas como mármol, travertinos y turquesa.
El sector minero tiene una alta capacidad para atraer inversores extranjeros debido a la pobreza mineral de los países vecinos y los recursos infraestructurales de Irán para exportar y vender productos minerales a otros lugares distantes. Gracias a la existencia de una red ferroviaria y de transporte barato, se puede invertir fácilmente en este sector. Estos privilegios, unidos al combustible barato, acceso a instalaciones infraestructurales o la obtención de las mismas a un precio muy bajo, han abonado un buen terreno para la inversión extranjera en el sector minero de Irán. Por tal razón, las instituciones legislativas y ejecutivas de Irán han adoptado medidas para la presencia de individuos y la mayor actividad en este sector industrial. Entre estas gestiones destacan la modificación de los aranceles, eliminación de los impuestos en el sector minero y el aumento de préstamos y facilidades no monetarias para la exploración y explotación minera. Además, también se puede referir al fácil acceso a la mano de obra educada en el sector minero, lo que brinda a los inversores la oportunidad de hacer inversiones al estar seguros de tener acceso a la mano de obra. Actualmente hay más de 50.000 ingenieros y técnicos trabajando en los campos de minería, metalurgia y geología en Irán. El acero y el aluminio disfrutan de un alto potencial y ventaja para invertir. La industria del acero es una de las industrias matrices debido a sus extensas relaciones con otros sectores económicos. Tanto es así que se considera la segunda industria comercial más grande del mundo después de la industria petrolera y gasística. Irán dispone de una posición especial en la industria del acero debido a sus enormes reservas de gas y sus ricas minas de metal, especialmente el mineral de hierro, ya que el hierro es una materia prima importante en la producción de acero. La nación cuenta con las mayores reservas de mineral de hierro en Asia Occidental y con 38 millones de toneladas de producción ocupa el décimo lugar en el mundo. Han sido ubicados más de 200 yacimientos de mineral de hierro en el país, con un total de más de 5.1% de 1.000 millones de toneladas de mineral de hierro.
We'll be right back. 2018, Irán fue el mayor productor de acero en la región de Asia Occidental y uno de los principales entre 11 países productores de acero en el mundo. La Asociación Mundial del Acero anunció en un informe un aumento del 25,8% en la producción de acero iraní en los primeros 6 meses del año 2018. La producción de acero de Irán, que se elevó a 9.947 millones de toneladas en los primeros 6 meses de 2017, ascendió a 12.516 millones de toneladas en los primeros 6 meses del año 2018. La producción de acero de Irán durante ese periodo superó a la de los países industrializados como Francia, España, el Reino Unido, Canadá, Australia y Austria. Irán, que fue reconocido como el 13º mayor productor de acero en la primera mitad de 2017, llegó a ocupar el 11º lugar en la primera mitad de 2018 al desalojar a Ucrania y México. Según el documento de perspectiva de Irán para 2025, el país alcanzará la capacidad de producción de 55 millones de toneladas de acero al año. Si se concreta esta perspectiva, se prevé que el país podría sumarse a los mayores 10 países productores de acero, ocupando la 7ª posición en el mundo. En este caso, se requerirían miles de millones de dólares de inversión, incluida la extranjera, en las minas de mineral de hierro y en la construcción de complejos de acero junto a las costas del país. Otra industria importante en el campo de los metales en Irán es el aluminio. El aluminio, después del oxígeno y el silicio, es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre. Es el metal más usado después del hierro, totalmente reciclable y tiene un 45% de capacidad de almacenar la energía.
Estos factores han causado que este metal hubiera tenido el mayor crecimiento de consumo entre todos los metales en las últimas 3 décadas. Las reservas de aluminio de Irán son de aproximadamente 34 millones de toneladas, lo que representa alrededor del 0.1% de todas las reservas del mundo. El análisis estadístico de la producción de aluminio en Irán indica una tendencia al alza en la producción de este importante metal. Irán ocupó el puesto 22 en el ranking de producción de aluminio en 2011. Este ranking ascendió a 21 en 2012. En 2014, Irán ocupó el 18º lugar en el mundo en términos de capacidad de producción de aluminio, con 3 grandes plantas de aluminio, Al-Mahdi, Iralco y Hormozal, con una capacidad de 957.000 toneladas. Reza Rahmani, ministro iraní de Industria, Minería y Comercio de Irán, durante su visita a la fábrica de aluminio de Lamart, cerca de Teherán, en marzo de 2018, informó que con la apertura de esta planta, la clasificación de Irán aumentará de 18 a 14 en el mundo en la producción de aluminio. Se prevé que la capacidad de la industria de aluminio de Irán alcanzaría las 780.000 toneladas en 2021 y que la capacidad de producción de aluminio del país aumentaría a 1.200.000 toneladas para 2025. Naturalmente, este gran volumen es muy beneficioso para los inversores extranjeros. Queridos oyentes, aquí finaliza nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, amigos, por estar en sintonía. Hasta luego.
Estimada radioaudiencia, enseguida les invitamos a escuchar el programa Síntesis con el título Política y violencia perpetua en El Salvador.
El Salvador, conocido como el pulgarcito de América, es al mismo tiempo el país más pequeño del continente y el más densamente poblado. Tal vez al escuchar su nombre nos venga a la mente la violencia y el poder de las pandillas o maras.
Día histórico para El Salvador. El castillo de Chapultepec, en México, fue escenario de la firma de acuerdos de paz. Una iniciativa que puso fin a una guerra civil de más de 12 años que dejó unos 70.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
Hoy comienza un nuevo amanecer para El Salvador. Hoy estamos construyendo los cimientos de una nueva nación para todos.
A pesar del éxito del proceso de paz, las instituciones políticas y de seguridad del país demostraron ser incapaces de responder a un panorama criminal en constante expansión y evolución.
Unos 100.000 homicidios han tenido lugar en El Salvador desde 1993, de los cuales más de la mitad suelen atribuirse a las maras.
El tema del homicidio es la forma que ellos buscan de presionar al gobierno, acorralarlo, de forma que no le quede más forma que buscar una salida a la situación fácil y rápida. Ese tipo de soluciones no hay. No hay soluciones rápidas y fáciles.
Las maras nacieron en los años 80 entre los migrantes salvadoreños en Estados Unidos y fueron exportados al país centroamericano en los 90 con las deportaciones, donde se arraigaron y medraron. Las actividades de estas pandillas criminales incluyen prostitución infantil, violación, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestro, robo y asesinatos por encargo, entre otras. La Mara Salvatrucha y Barrio 18 son sus dos facciones. Los sureños y los revolucionarios son los dos mayores grupos criminales de El Salvador.
Las autoridades estiman que hay unos 60.000 pandilleros activos que operan en el 94% de los municipios del país, aunque una tercera parte está en las cárceles. Las pandillas salvadoreñas han convertido el reclutamiento de adolescentes y jóvenes en un pilar fundamental de sus estructuras criminales.
Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo llegué a la edad de 15 años a California, allá me hice pandillero. Si a mí me hubiese aconsejado una persona que no me metiese a las pandillas, yo no me hubiese hecho pandillero.
Los que eligen las pandillas están motivados por la discriminación, el racismo, la desigualdad estructural y la falta de oportunidades.
La permanencia de la violencia en El Salvador se debe a gran parte al fracaso de las estrategias de prevención. En los últimos años, diferentes partidos políticos han usado repetidamente la política de seguridad con fines electorales, buscando satisfacer la demanda pública de mano dura contra las pandillas.
A esa estructura criminal la vamos a perseguir en el campo y en la ciudad. A esa estructura criminal tenemos que identificar a sus principales cabecillas. Esa estructura criminal tiene que ceder y tenemos que debilitarla en su capacidad de acción en los territorios y en las distintas zonas de nuestro país.
Sin embargo, en el último año, El Salvador está experimentando una reducción de la violencia, a pesar de que sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo.
Según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, recogidos por el Centro de Investigación Crisis Group, con Nayib Bukele como presidente, las muertes violentas han caído a un promedio de 5 al día, incluyendo un periodo ininterrumpido de casi un mes sin homicidios.
Logramos una reducción significativa en junio. Luego, logramos que julio se convirtiera en el mes con menos homicidios en muchos años, para luego ser superado por agosto, en donde logramos el mes con menos homicidios desde los acuerdos de paz.
Bukele, con su plan de control territorial, a desarrollar en 7 fases hasta 2021, busca acabar con la violencia en el país. Quiere mejorar la capacitación y el equipamiento de las fuerzas de seguridad, así como sus condiciones de trabajo, recuperar la policía rural y crear policías comunitarias y un batallón de la policía militar para las cárceles.
En el ámbito judicial, el mandatario ha apostado por el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, siguiendo el ejemplo de países vecinos como Guatemala y Honduras. Para la prevención del delito, el plan ataca las causas profundas de la violencia, tales como la pobreza y la falta de oportunidades, que no dejan más salida a niños y adolescentes que unirse a las filas de las maras.
La intención es trabajar por toda la ciudadanía, pero hay un sector que sabemos que es mucho más vulnerable, que se han convertido en víctimas y en victimarios, que es la juventud. Entonces, esa es nuestra principal apuesta, trabajar por ellos, tratar de generar oportunidades, tratar de acercar de verdad el Estado a esos lugares que son vulnerables y no solo decirle vení, sino nosotros ir, llevar arte, cultura, empleo, poner de verdad el Estado donde debe estar, que es con la gente, con el pueblo.
No obstante, Crisis Group considera que será necesaria una acción política deliberada por parte de Bukele para mantener a raya la violencia, como un nuevo diálogo entre el gobierno y las maras, así como conseguir un amplio consenso entre las fuerzas políticas y las instituciones salvadoreñas y poder llevar adelante sus reformas.
Otro campo en el que se destaca el nombre de El Salvador es la inmigración. De los millones de personas que en los últimos años han abandonado sus hogares en busca de nuevos horizontes en Estados Unidos, la mayoría provienen del llamado Triángulo del Norte Centroamericano, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Respecto a El Salvador, los emigrantes que salen de este país viajan principalmente a Estados Unidos, seguido de lejos por Canadá y México. El Centro para la Defensa del Consumidor y Oxfam, en El Salvador, presentaron un estudio relacionado con las múltiples causas de migración salvadoreña. La mala situación económica y el mercado laboral inequitativo son considerados como las principales motivaciones para iniciar la peligrosa ruta hacia el norte. Después de ello está la violencia e inseguridad y la reunificación familiar.
Esperamos que todo nos salga bien y aquí vamos luchando por un futuro mejor, ya que el presidente no puede hacer nada acá. Vamos arriesgando la vida de nosotros, hay niños, ancianos, de todo, mirando a ver qué podemos ir a hacer al otro lado.
Por un futuro mejor y más que todo que aquí no hay trabajo porque a los de la tercera edad y no nos dan trabajo ni a los jóvenes. Entonces la mayoría viene huyendo por eso, por la pobreza, por las pandillas, por la delincuencia, por muchas cosas. Y como este país está muy malo también en El Salvador.
No obstante, gran parte de los migrantes no pueden conseguir su sueño. Algunos quedan varados en los países por los que transitan, principalmente México. Otros son detenidos durante el viaje o incluso en Estados Unidos y son deportados a su país de origen vía terrestre o en vuelos comerciales.
Dentro de El Salvador, tanto la población como las ONGs exigen a las autoridades establecer de manera urgente una agenda que priorice el tema de la migración. Destacan la necesidad de dimensionar el fenómeno desde sus causas estructurales, múltiples y complejas. También presentar y ejecutar políticas, planes nacionales, programas y proyectos sobre el modelo de desarrollo humano, considerando mejorar la inversión pública y así reducir el número de personas que eligen la migración como la única vía de cambiar su vida para mejor.
Hola de nuevo y bienvenidos a otra edición de Bazar. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se produce el acero, de dónde viene o para qué se usa? Hoy en nuestro programa exploraremos la industria siderúrgica de Irán a medida que revisamos sus actividades en el mercado nacional. También echaremos un vistazo a las actividades de este sector industrial en el escenario internacional. Soy Cristina Leiva y les invito a acompañarnos.
Si miras a tu alrededor, encontrarás varios objetos hechos con acero. Desde la prehistoria y la invención de los altos hornos hasta el desarrollo del hierro de reducción directa, este material ha recorrido un largo camino, siendo uno de los ejes principales de la revolución industrial. Históricamente, el acero ha sido un material difícil de producir y se ha usado principalmente en la elaboración de objetos relativamente pequeños, como cuchillos, espadas y armaduras. Pero ahora, con el desarrollo de la tecnología y los equipos necesarios para la producción de acero, podemos encontrarlo en objetos de todos los tamaños y formas. Nuestro viaje comenzó en la empresa siderúrgica South KB en el sur de Irán. Este complejo de cadenas de producción de acero comenzó a funcionar en 2007. Southcabe es una empresa siderúrgica amplia que cubre 170 hectáreas de superficie en la zona económica especial de las industrias de minería y metalurgia del Golfo Pérsico, cerca del puerto de Bandar Abbas, en la provincia de Hormozgan. El mayor logro de esta empresa ha sido completar su cadena de producción, que va desde la extracción de los distintos materiales en las minas que contienen hierro hasta la producción de acero. Esta no es una hazaña pequeña. Southcabe es uno de los mayores productores de acero de Irán, con una participación del 10% en el mercado nacional del acero del país. Esta empresa tiene una cadena de producción completa, la cual comienza en sus minas. Como sabrán, el acero está hecho de mineral de hierro. De hecho, una definición muy simple del acero es, básicamente, hierro aliado con carbono. Esta empresa tiene su propia mina, la cual está muy cerca, pero también obtiene su mineral de hierro de minas próximas a las provincias de Fars y Yazd. El mineral de hierro se extrae primero del suelo, luego se funde en hornos y después pasa procesos de reducción directa para eliminar las impurezas.
El hierro es un excelente metal por sí solo, pero es propenso a la oxidación y no siempre es resistente. No obstante, cuando se agrega carbono se vuelve más resistente y se puede usar en una variedad de aplicaciones. Por lo tanto, el mineral de hierro es esencial para la producción de acero, que a su vez es fundamental para mantener una base industrial sólida. El 98% del mineral de hierro extraído se usa para producir acero en Irán.
Esta empresa produce acero para distintos propósitos, en especial estructuras de construcción y refuerzo de hormigón, pero también acero para alambres y tuberías. Además, Kish Southcabe está activo en el mercado de valores, lo que le permite ser más competitivo en el mercado nacional. Una instalación tan grande como esta genera muchas necesidades que deben ser satisfechas. Así, este productor de acero está muy cerca de una planta de energía que genera electricidad para todo el complejo. Además, cuenta con dos plantas desalinizadoras de agua de mar que le abastecen de agua potable. Estas plantas son importantes porque la producción de acero emplea mucha agua. Puede ser interesante saber que gran parte del equipo y la maquinaria necesarios para llevar adelante esta cadena de producción de acero se fabrica en Irán. La industria del acero es bastante compleja y requiere mano de obra especializada. Asimismo, esta empresa está comprometida con la investigación y el desarrollo. Coopera con centros de investigación científica y empresas basadas en el conocimiento en estudios especializados en la producción de equipos.
Irán es muy conocido por sus ricas reservas minerales. Estas reservas proporcionan materia prima a las industrias de todo el país. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Irán tiene la décima reserva de mineral de hierro más grande del mundo. En la actualidad, Irán cuenta con 2.700 millones de toneladas de reservas probadas de mineral de hierro, que es poco menos del 1% de las reservas totales del mundo. Las minas de mineral de hierro de Chader Malú, Golgohar y Sangán se consideran las más grandes de Irán.
La producción de mineral de hierro de Irán ha aumentado considerablemente el ritmo de producción y ha registrado un crecimiento constante en los últimos años. Irán produjo más de 39,5 millones de toneladas de concentrados de mineral de hierro solo en los primeros 10 meses del año pasado. En 2019, el Ministerio de Industrias, Minería y Comercio impuso aranceles de entre el 20 y 25% a la exportación de minerales sin procesar, incluido el mineral de hierro. El año pasado, el país exportó más de 7,8 millones de toneladas de mineral de hierro solo en los primeros 6 meses. Pero, ¿por qué Irán impuso aranceles a la exportación de minerales y materiales en bruto como los concentrados de hierro? Una respuesta a esta pregunta es que, si bien Irán tiene grandes cantidades de materia prima necesaria para la producción de otros sectores de la industria nacional, el valor de exportación de la materia prima es relativamente bajo. Por lo tanto, el valor agregado a la materia prima en la mayoría de los casos incrementa el valor y el margen de beneficio del producto cuando se exporta.
El mineral de hierro se ha convertido en el foco de la atención ante las nuevas restricciones. Esto se debe a que el gobierno quiere evitar la escasez de mineral de hierro necesario para las empresas de acero en el futuro. Como resultado, se ha prestado atención y prioridad al mercado nacional a la hora de suministrar materia prima. En consecuencia, los excedentes en el mercado interno se destinan a la exportación. La industria del acero de Irán es uno de los mercados más productivos y prósperos del país persa.
Dadas las ventajas con las que cuenta Irán en la producción de acero, la industria siderúrgica y su cadena de valor se consideran como puntos estratégicos en el actual programa de Visión Nacional de Irán. De acuerdo con este plan, se espera que la capacidad de producción de acero alcance los 55 millones de toneladas en los próximos 5 años. Irán produjo 31,9 millones de toneladas de acero bruto a lo largo del 2019, en comparación con los casi 24 millones de toneladas producidos en el 2018. Revisando las estadísticas de la Asociación Mundial del Acero, Irán se convirtió en el 10º productor de acero más grande del mundo en 2018. A principios de mayo de 2019, la administración de Donald Trump impuso nuevas sanciones a los sectores de metales y minerales de Irán. Como había dicho el presidente de Estados Unidos, se trataba de un intento por sofocar las mayores fuentes de ingresos de exportación no relacionadas con el petróleo del país. En la superficie pudiera parecer que estas sanciones impactarían gravemente la economía de Irán, pero en un análisis más detallado se ha comprobado que este no ha sido el caso. Irán exportó 9,3 millones de toneladas de acero en 2018, lo que le convierte en el 16º mayor exportador del mundo por delante de España y Estados Unidos. En 2019, las exportaciones de acero de Irán alcanzaron los 10 millones de toneladas con una producción nacional de 47 millones de toneladas. Empresas como esta han estado exportando sus productos de acero a países del sur de Asia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Por lo tanto, al observar estas estadísticas de producción y exportación, se puede ver que hubo un error de cálculo por parte de Washington con respecto a los resultados de las sanciones.
El acero ha tenido gran influencia en nuestras vidas. Los coches que conducimos, los edificios en los que trabajamos, la casa en la que vivimos y muchas otras actividades que desarrollamos. El acero se utiliza en torres eléctricas, tuberías de gas natural, maquinarias, herramientas, armas militares y la lista es interminable. También es un metal que se puede reciclar sin perder sus propiedades y es el material de ingeniería y construcción más importante del mundo.
En Irán, la industria de la construcción utiliza la mayor cantidad de acero nacional. Luego está la industria automotriz, que tiene la segunda mayor participación. Partiendo de las estadísticas de la Asociación Mundial del Acero, el 51% del acero del mundo se usa en edificios e infraestructura. El equipo mecánico es el segundo sector que más emplea acero, con un 15%. Después está la industria automotriz, con un 12%, y el resto se dirige a industrias diversas, como la de los electrodomésticos.
Bueno, llegamos a la parte del programa donde uno de nuestros corresponsales nos presenta otro aspecto de la industria iraní.
En la industria automotriz se emplean diversos tipos de acero, cuya aplicación depende principalmente de sus propiedades mecánicas, el costo y el proceso en la fabricación de autopartes. La empresa Bakhtiar se dedica desde hace más de 30 años a la construcción de autopartes para vehículos pesados y ligeros. Una de las partes más importantes de la suspensión son las rótulas. Desde el punto de vista mecánico, permiten el movimiento oscilante del vehículo y es la unión entre el portamango y los brazos de control.
¿Se sabe cómo es, cómo funciona, cuál es la misión y qué aspecto tiene la rótula de tu rodilla? Ya tienes una idea muy aproximada de cómo son las rótulas de tu coche. Pues precisamente reciben ese nombre por su similitud con esta parte del cuerpo humano.
El sistema de suspensión de cualquier coche está compuesto básicamente por amortiguadores, resortes y barras estabilizadoras. Pero estos elementos deben trabajar unidos al chasis y aquí es donde entran en acción las rótulas. que se encargan de que esta fusión sea perfecta y sincronizada. Son diversas las fases de la fabricación de rótulas. Una vez formada la pieza en el proceso de la forja, se liman los bordes en la prensa de impacto. El proceso de tornado se realiza al final de la cadena de producción y es de suma importancia a fin de tener piezas con mejores acabados y más resistencia mecánica.
Las rótulas son piezas de mucha importancia, sometidas a grandes esfuerzos, por lo que deben ser fabricadas con materiales y procesos que garanticen que funcionarán adecuadamente durante una vida útil con una duración aceptable, resistiendo los impactos transmitidos por la suspensión.
La fábrica se concentra mayormente en la producción de repuestos para vehículos pesados, incluidos ejes de dirección y rótulas de dirección. Además, es el único proveedor de algunos modelos de autopartes para empresas automotrices de Irán, como la compañía Iran Fotro Diesel, el mayor fabricante de vehículos de trabajo en Asia Occidental, Asia Central y Norte de África. Las grandes compañías nacionales e internacionales dedicadas al sector de la producción de repuestos para vehículos pesados dificultan tomar parte en este mercado, lo que lleva a los productores a tomar en consideración dos factores importantes: calidad y precio competitivo. Para poder mantener a sus clientes, esta compañía, aparte de cumplir con los estándares nacionales, ha logrado aplicar todas las condiciones establecidas en el mercado internacional para la construcción de rótulas. La empresa Bakhtiar produce también diversos modelos de ejes de dirección, que es una de las partes de la suspensión delantera, cuya función consiste en suspender el vehículo al pasar por baches y curvas en las carreteras.
La importancia en el diseño de los ejes de un vehículo es vital, no solo en lo que se refiere a la propia seguridad del vehículo y sus ocupantes, sino también en lo referente al buen comportamiento de su conjunto estructural. Eso se traduce en que, si el diseño es correcto, se disminuye la probabilidad de que ocurran desgastes prematuros, fallos o roturas de otros componentes y sistemas asociados.
Teniendo en cuenta la variedad de productos de la compañía y la gran expectativa de los clientes, el Departamento de Control de Calidad, conformado por ingenieros industriales, mecánicos e informáticos, supervisan todos los procesos de fabricación, impidiendo errores humanos. La producción de repuestos es una de las industrias madres en cada país. Estas piezas pueden ser utilizadas en la producción de diversos modelos de vehículos o en el mercado de los servicios de postventa, por lo que el desarrollo de ese sector se interpreta como el desarrollo de la industria automotriz, siendo uno de los pilares del progreso de los países.
Gracias por ese informe tan interesante. Los reportajes de nuestros corresponsales acercan a ustedes, nuestra audiencia, a conocer cada vez más la industria iraní y sus avances. Ahora prestemos atención a algunas noticias y tendencias de la industria de metales y minerales de Irán. Comenzando con una breve revisión del mercado de valores. La producción de acero de Irán registró el tercer mayor crecimiento del mundo el año pasado. Por supuesto, esta es una gran hazaña teniendo en cuenta las sanciones impuestas a algunas de las empresas de minerales y metales del país persa.
Este mes, las principales acciones indexadas de la Bolsa de Valores de Teherán superaron el millón de puntos por primera vez. Esto trajo máximos históricos cuando el índice de referencia se duplicó desde el brote de coronavirus en Irán. Las acciones industriales, minerales y petroquímicas, así como las de las empresas de acero y hierro, contribuyeron de manera considerable en este récord. El año pasado, la Bolsa de Valores también experimentó un gran crecimiento, especialmente en las industrias del acero y el hierro.
Este año ha sido designado como el año del salto de la producción por el líder de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei. De modo que para la industria siderúrgica, que está en auge en Irán, esto significa un salto en los niveles de producción actuales. El gobierno ha visto un gran potencial en el desarrollo de sus industrias siderúrgicas.
Esto se suma al actual programa de visión nacional del gobierno para un mayor crecimiento del mercado del acero tanto a nivel nacional como internacional. Las estadísticas publicadas por la Asociación de Mineral de Hierro de Irán
muestran que el país persa tiene actualmente la capacidad de producir 30 millones de toneladas de acero.
Una tendencia reciente entre las empresas siderúrgicas de Irán ha sido apoyar la producción nacional de piezas y equipos. Este es un paso importante para muchas empresas al evaluar sus futuros obstáculos y procesos de producción. Incluso están tratando de encontrar formas de cooperar con las empresas basadas en el conocimiento e instituciones de investigación para lograr estos objetivos.
Encontrar la tecnología eficaz para aplicarla a la producción es un factor económico importante para el país a fin de lograr la autosuficiencia. La producción nacional de equipos y maquinarias es fundamental para reducir la dependencia de las fuentes extranjeras y las costosas importaciones. El ministro de Industria, Minería y Comercio declaró que Irán había logrado la autosuficiencia en la producción de acero. Entonces, ahora la atención se centra en el equipo y la maquinaria necesarios para la producción. El ministro de Industria indicó también que existen 3.500 unidades de fabricación de equipos y maquinarias en el país. Se han enumerado más de 2.000 equipos y maquinarias industriales para ser producidos localmente.
Este es todo el tiempo que tenemos. Nos vemos la semana que viene en otra edición de Bazar.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.